celebramos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente en esa pequeña isla que está asentada en el medio del Caribe. Muy buenos días a todos. Buenos días a los venezolanos, boricuas, todos los que se han reportado acá. Una vez tuvimos un mexicano y se nos fue. Después se desapareció, pero de todas formas, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gilberto Reyes y me acompaña gloriosamente, indistintamente, preciosamente,
González.
Ay, qué lindo.
Buenos días, Gilbert. Buenos días, Cuba. De una punta a la otra. Besos a todos los cubanos y que bueno, que sea un día lleno de luz para todos ustedes en Cuba.
Yo te voy a confesar algo.
Sí.
Ahora, ante todo, y decirte que me recuerdas a mi apóstol, Alfaro Luz y Guía de la Gente, porque, por ejemplo, te gusta la historia, mencionas municipios, lugares, él lo hacía. Él hacía mucho eso. Hablaba a veces de pueblitos de esos que no existen en el mapa, quiero decir. Y los saludaba a todos ellos. Y es muy bonito que tú digas saludos.
Es que me claro, a Caimanera, a la gente de Guantánamo, Iguaní, Contramaestre, Baire, Mayaría Arriba, Mayaría Abajo.
Es como es.
Las Tunas.
Morel.
Las Tunas, Camagüey, toda esa gente del Central, Carlos Manuel. ¿No? De Lugareño, en Ciego de Ávila, Morón, Jicotea, Baraguá, así, tenemos en Matanza.
Sabe más que mi apóstol, ¿sabes?
¿La guía telefónica?
Sabe más que mi apóstol, para que tú lo sepas, está muy en bola. Señores, nos pueden escribir, y a nosotros nos encanta que nos escriban, así y mismo. Acá hemos hablado de varias personas. Hoy yo quiero hablar de un amigo mío que escribe para el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía, aunque en defensa de la lengua diga lo contrario. Y quiero aprovechar una vez más, porque mi partner acá, mi Morelita, me ha pedido que te dijera, en defensa de la lengua, que te diera las gracias más efusivas que ella tiene, que es complicado que ella dé gracias efusivas. Y con fervor
contrarrevolucionario.
Ahí está. Muchas gracias por tus opiniones y por tus
y por estar
consejos.
Ahí, ¿sí?
Y por supuesto, no. Es siempre él o ella,
ahí.
No sé.
Sí.
Él o ella. Él o ella fueron los que me dijeron que los nombres propios no tienen ortografía. Pero a mí me resulta mucho más rico decir el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía. Porque como mi amigo Willy González, el viceministro de comunicaciones, creo que es, o algo de eso, dice que la internet, que no hay internet en Cuba, porque lo único que tiene el internet es
bobería.
Así es. Entonces no sé, yo siempre le hablo a él. Pero yo he hablado mucho de este amigo mío, Sergio Alejandro Gómez, que es un periodista increíble del Granma. Si ustedes escuchan los títulos de sus escritos en el Granma Digital, que es una bobería porque está en internet.
Claro.
Minuto a minuto, sesión plenaria de la octava cumbre de las Américas. Minuto a minuto de la denuncia cubana en Lima. Fuera los mercenarios. Delegación cubana rinde honores a los próceres de Perú. Un camino de éxitos.
Claro.
La sociedad civil cubana tiene mucho que mostrar. Estos son los titulares del hermano.
Uh-huh.
Raúl Castro y América Latina. Un pensamiento revolucionario y martiano invariable en el tiempo. ¿Qué? Increíble. ¿Qué manejo del español?
Pero
para
le faltó
hacer
la frase que ha sido célebre en la cumbre. Le faltó. No. Fidel les ganó. Fidel les ganó. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es
Sergio
este hombre?
Alejandro Gómez.
No, ¿y quién era este que gritó esto en la cumbre? Fidel pues
creo
les
que
ganó.
Creo que era un luchador.
No, y le pagaban $20, que tú sabes que la mayoría.
Eran $20 lo que $20 cuando viajábamos.
No, le pagaban. A ellos les están pagando
$20
y un par de zapatos. Le preguntaron el color y toda la delegación dijo que negro porque pegaba con todo.
Tú sabes que yo me acuerdo, creo que fue la primera gira que yo hice con el grupo Escambray. Compramos en la tienda. ¿Te acuerdas que se compraba en la tienda?
No me acuerdo, Gilbert, discúlpame, pero yo no estuve en Teatro Escambray. Y esa época.
Yo no mira, estoy hablando del Teatro Escambray. Hablo de las tiendas que había para los artistas que iban a viajar,
sí.
Donde se vendían los. ¿Cómo se llamaban aquellas cosas que usaba la seguridad del Estado, Viñoli? Que eran unos trajes sin manga. No. Después me acuerdo cómo se llamaba, o si no, alguien me lo va a escribir. Y entonces yo compré un par de zapatos.
Safari.
Fuimos, yo recuerdo que fuimos y estábamos en la habitación Dulceide, que además se rieron muchísimo de él cuando él llamó para pedir hielo a la recepción y dijo, compañera, por favor. Y la mujer se empezó a reír. Compañera, ¿de qué se ríe? Y la tipa se reía más. Pero compañera, ¿por qué se está riendo? Y le dijo, sí, señor, sí, compañero, enseguida se lo mandamos. Bueno, el caso fue que esos zapatos que yo compré en la tienda que vendían, nos vendían a los que íbamos a viajar, los boté en el cesto de la basura, llegando al hotel en Panamá, los boté en el cesto de la basura, porque no había quien se los pusiera. Sí. Apretaban y sonaban.
No, y había muchos que se llamaban cocodrilo.
Los cocodrilos.
Porque se abrían completamente.
Eso era sobre todo los tenis, ¿no?
Los tenis, los cocodrilos.
Bueno, hablando de tu amigo Sergio Alejandro Gómez, un tronco de periodistas, yo nunca he visto una persona que maneje también el
minuto a minuto, cada noticia.
Todo era minuto a minuto.
Sí.
Madeline Martínez, por supuesto, ya desde Rochester. Dani Rojo, pan con tomate, desde Nueva York. No, estamos llenos de neoyorquinos. Elsa Puig Coira, desde aquí de Miami. Este Rodríguez, Emil Redondo y Bernabé Castillo. Con esto le decimos que también estamos en Facebook Live y tú irás viendo ahí quiénes son los que entran. Bueno, a propósito de esto, mi amiga Teresa me envía un email y me pone para ti. A mí, para que te vayas enterando de otra cosa.
Ok, cuéntame.
Cuando te ponen para ti o no leer al aire. Porque como yo los leo a primera vista,
sí.
Cuando los abro, los leo.
Y
entonces
dice?
A veces era para mí nada más.
Okay.
Y no era para que se leyera al aire.
Okay.
Entonces yo les pedí a los oyentes que pusieran arriba no leer al aire. O solo para ti, o only for your eyes.
Okay.
For your eyes only.
¿Mandaron alguno para mí?
No, este dice para ti.
Para ti. Pero, no sé pero si puedes leerlo al aire.
Sí, claro. No, lo voy a leer porque ella me pregunta. Okay. Teresa, mi amiga, dice, Hilbert, esto me lo enviaron. Medítalo y si lo ves interesante para el programa, entonces lo lees. Te lo envío porque se trata de tu amigo, lo pone entre comillas, Sergio Alejandro Gómez. Ja, 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 ja. Los amo, Teresa. Entonces, la cosa es así. Parece que en estos escritos maravillosos que hace Sergio Alejandro Gómez, con plenos de fervor, en el caso del revolucionario,
okay.
No como el de nosotros, que es fervor contrarrevolucionario, le escribe a alguien que se llama Horacio Minguillón. Hay un email aquí, pero no parece que él no está puesto exactamente porque me encantaría contactar con él. Bueno, Minguillón dice, había escrito Sergio Gómez, el periodista del Libelo Granma, había escrito Internacionales Granma, esto es lo que dice Minguillón, no yo. Sergio es mi hermano. Somos nacionalistas cristianos porque creemos en Cristo y tuvimos el privilegio de haber nacido en la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Vemos a la nación como realmente debe ser, una unidad sagrada e indivisible. Sergio Gómez, periodista del Granma. Internacionales Granma, Habana, Cuba. Entonces, Minguillón le escribe, Sergio Gómez, solo unas letras a Cere. Te ridiculizaron en Lima, Perú. ¿Qué te creíste? ¿Que estabas en Cuba donde nadie puede opinar libremente? Esto me recordó a Wilmer Spin una vez que estuvo en... Era en Nueva York o algo de eso. Estaba en una cumbre de esa y vino un periodista de aquí, de Univisión, uno de los chiquiticos de estos, y le dijo, ¿y usted le hizo una pregunta incómoda? Y ella se le pegó y le dijo, niño, tú sabes que esas cosas no se pueden preguntar. Ya Mario Vallejo fue... Ya tenía la cabeza donde no es, y entonces ella pensaba que estaba en La Habana. Y le dijo a Mario Vallejo, niño, esas cosas no se pueden preguntar aquí. ¿Tú te imaginas? Bueno, así. Dice, solo unas letras, Cere. Te ridiculizaron en Lima, Perú. ¿Qué te creíste? ¿Que estaba en Cuba donde nadie puede opinar libremente? ¿Cómo un imbécil como tú se va a poner a debatir con una persona educada? Fue con el senador Marco Rubio. El senador Marco Rubio es abogado y senador de los Estados Unidos. Y usted es un imbécil lamebota del régimen. ¿Ya averiguó dónde fue a parar las ganancias del desfile de Chanel? Mayo 2016, desfile de Chanel en el Paseo del Prado, Habana, Cuba. Solo la élite que gobierna y el turista extranjero pudo asistir a ese evento capitalista. Señor Sergio Gómez, ¿cuánto cuesta un vestido de la marca Chanel? ¿Tú sabes cuánto cuesta una blusa? Pero un vestido...
Más o menos.
Ya, no.
Ahí no he llegado todavía.
No mucho, solo varios miles de dólares. Policía castrista no permite al pueblo participar en el desfile de Chanel. Solo la burguesía y la nueva clase gobernante pudo ver el desfile de las modelos de Chanel. Señor Sergio Gómez, Sabemos que usted estaba cuestionando dónde fueron a parar las ganancias del desfile de Chanel y de la película imperialista Rápido y Furioso, que se filmó parte en La Habana. Pero qué bruto eres, hacer. Me encanta. Porque el tipo viene de la chancleta al miocid, como dice Eddie Calderón, que es el programa de él, y este es un poquito así. Dice, pero qué bruto eres, hacer. ¿No sabes que en Cuba todas las divisas y dólares van a parar al bolsillo de los Castro? Pregúntale al general Luis Alberto Rodríguez cuántos milloncitos recaudaron con el desfile de Chanel y con la película. Hacer, te van a meter preso, no por... Y ahí se cortó el email. No sé si Teresa no lo tenía completo o se lo cortaron al tipo. Yo me imagino que lo que le diría, no te van a meter preso por contrarrevolucionario, te van a meter preso por imbécil.
¡Que le den candela! ¡Ay, que le den castigo!
Pobrecito.
Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino.
El pobre Sergio González, Sergio Alejandro Gómez, perdón, González es el viceministro de ¿cómo se llama? De la información o de algo. Yo lo he comentado aquí, no sé si tú lo sabías o lo recordarás, que Judy.
Sí.
Que
estoy conociendo personalmente la cara de este señor, de este gran periodista que tú admiras tanto.
Ah, del compañero González.
Sí,
del compañero Gómez, perdón. ¿Le viste la cara ya?
Estoy viéndole la cara.
Ah, pues yo no he visto.
Súper joven, Sergio Alejandro Gómez.
Sí, por eso.
Así respondió Marco Rubio a un periodista de Granma en la cumbre.
¿Qué le dijo?
Por eso,
porque la carta viene por ahí. La carta de este muchacho que le manda a él, parece que lo ridiculizó. Madeline está, Felipe Hurtado Restrepo, saludos desde Miami, María Alejandra Herrera, buenos días Hilbert y Judy, Dani Rojo, la guapita. No era guapita. No, la guapita eran las camisitas que tenían el cosito abajo.
El elástico.
Ajá, como un elastiquito.
Como un elastiquito
abajo.
A cada lado.
La guapita.
La guapita.
Esa era la guapita, pero el otro era...
Los safaris.
¡Los safaris!
Concho, pero si lo dijo Viñoli, ¿ya se te olvidó? Viñoli te lo dijo y tú lo gritaste. Claro,
¿y
caballero?
¿Y yo lo grité?
Sí, tú lo gritaste y no importa.
Pero yo soy una persona mayor.
Eso fue empezar el show, no te preocupes.
No, un burro no. Ahí lo que hay que poner es un viejo. No. Oiga, Viñoli, le queda muy bonito el peladito a la malanguita. ¿Tú viste qué lindo? El peladito a la malanguita.
Este que Sergio, Sergio Gómez, una de las cosas que le contestó a Marcos Rubio en la cumbre fue... que él vivía en un país de libertad y que seguiría apoyando a dicha organización porque muchos de sus votantes también lo hacían. Y que si esto cambiara, la gente tenía la opción de decidirlo en las urnas. Una cosa así fue lo que le dijo.
Y entonces lo acaballaron.
Lo acaballaron.
Lo acaballaron, parecido. Emmanuel Ávila, ya me lo habían puesto aquí también. La guapita, sorry, no.
El cubano americano aprovechó entonces para explicarle al joven oficialista qué significaba vivir en una sociedad libre y dónde los ciudadanos tienen el derecho al voto. Es decir, que le pudo dar hasta una clase
tranquilo,
de cómo votar, conversando.
Sin problema ninguno. ¿Y esto fue en una conversación o en una entrevista que le hizo él a Marco?
Esto fue una entrevista que le hizo en la cumbre, que así respondió Marco Rubio a un periodista... de Granma en la cumbre, es decir, que le respondió.
Ah, y él le preguntó.
Él le preguntó.
Y lo mismo que, la diferencia está, es que cuando eso se lo hacen a alguien de Cuba, ¿te acuerdas? O sea, como lo hizo Juan Manuel Cao, le hizo a Fidel Castro. Castro, ¿cuánto te paga la sierra?
¿Cuánto te paga, niño? Bueno, y también a...
Marco Rubio no le preguntó a mi socio Sergio Alejandro Gómez, oye, ¿cuánto te paga a ti Cuba para que tú digas eso, para que me pregunte eso? ¿No?
Dame la lista.
Ay, sí, como hace como 2 años, ¿cuándo fue la otra cumbre que sale la periodista?
Sí, fue Mario,
decía, a mí nadie me paga nada, ¿quién te dijo a ti que a mí me pagan?
Esa
la
no,
psicóloga.
Cuidado, esa es Suseli Bama, la presidenta de la Unión de Jóvenes Comunistas después de eso.
Pero esa le dio un ataque, de verdad, defendiendo, Vizca, que cómo van a decir, Vizca, cómo van a decir.
Es Vizca y con los dientes separados, estos dos dientes.
Yo vi a Magdalena en un ataque de crisis imitándola a ella.
¿Imitándola a ella?
Sí, fue tremendo.
Es Vizca, se puso
sí, se, no, se
puso. Entonces le tenemos un tema a ella, porque a ella le encanta la Yuma. Nos contó alguien desde Cuba que a ella le gusta, y esta canción es un tema. Ella tiene un tema aquí, que es, porque ella se llama Suseli, pero Viñoles encontró esta canción que se la dedica.
En el barrio dicen Yunay.
Yunay, porque le dicen Yunay porque a Suseli. Oye,
Yunay,
que le...
Yunay, a ti te gustan los Yuma.
Ay, a ti te gustan los Yuma.
Como
tú has cambiado y una naya de Gakula.
Ay, a mí me gustan los
Yunai. Puesto así, Yunai. Yunai. Bueno, dice, un saludo a todos los revoltilleros públicos y clandestinos, que son en realidad la mayoría, ¿sí? Porque la verdad es que muchos lo escuchan escondiditos. Muestra de eso es que gente que yo no me lo imaginaba, me saludan en la calle y me dicen sonriente, te oí en el revoltillo, Gabinito, eres un pillo, lo que demuestra que hay muchos gallos tapados. Sí. Bueno, Hilbert, salúdame a todos los apadrifonadores, que son el salve de muchos. Sin más, el Gaby es el repentista, el que escribe décima y esas cosas y hace los sketches. Y creo que ahora se le cambiaron, le cortaron el agua y la luz con las cosas que hacía. Me estuvo diciendo Hugo desde California, que fue el que ayudó a abrir el canal este en YouTube, para que se pudieran ver los sketchitos que ellos hacían. Esto viene desde España, desde la madre patria.
¿Qué dice?
Raúl Díaz Cazorla. Cazorla, con Z, ¿no? Tremendo. Hola. A mí es como José Pérez Triana. Me encanta cuando la gente pone todo.
¿De qué parte? ¿De qué parte de España está?
Vamos a ver. Hola, buenos días. Son las 4 de la tarde en España y como cada día a esta hora en mi tiempo de relax, comienzo a disfrutar de nuevo de las ondas de Radio Martí. Y me congratulo oyendo...
¡Me basta!
De la chancleta me te veo al mío, sí. Esto es un programa. Y me congratulo oyendo a Judith González, alma mater del amor cubano y excelente actriz. Ahí sí estamos. Su espontaneidad, don de palabra, familiaridad y, como decimos los españoles, su cachondeo continuo, hacen que en vez de disfrutar de mi ritual sagrado, que es la siesta, disfrute con ella y su estupenda locución, y sin olvidar a su compañero y amigo Gilberto, que con el paso del tiempo ha sabido mantener el programa en el candelero con su exquisita profesionalidad y con la misma ilusión del primer día. Juntos hacéis un equipo compacto y difícil de superar. ¡Ánimo y adelante! Que aquí en la Madre Patria tenéis muchos fans. Un fuerte abrazo y continuad así. Rafael Díaz Cazorla.
¡Bravo!
¡Rebo, rebotillo! Tenemos que buscarlo.
¡Qué email tan bonito!
Mira,
¡qué email tan
linda!
¿Tú seguro que no es un amigo tuyo?
José. Sí.
Oye, es buenísimo, gracias, de verdad. Bueno, de hecho, por Facebook también te digo que me nos estaban escribiendo ayer desde España esta muchacha que vive en Huelva, que se hace llamar Margaret.
En Huelva.
Y qué casualidad, hoy también otro email.
Ahora, pero me
y
imagino
hablando
que
de
Rafael
españoles,
Díaz,
y hablando de españoles, oye,
que Rafael Díaz sea cubano, pero él dice, como decimos los españoles, a lo mejor soy su ciudadano.
Sí,
español.
No, y también tú sabes que la mayoría de los cubanos, yo te digo, porque a mí me pasa muchísimo, yo llego a un país y enseguida asumo el acento. Sabe Dios si es un cubano, y es lo que tú dices, ya habla con los españoles.
Sí. O sea que a mí me ha costado siempre mucho trabajo eso.
Pues a mí no.
¿Tú recuerdas a Mercedes Arnaiz? Una gorda actriz cubana.
¿Tú me lo estás preguntando o me lo estás diciendo? No. Porque como yo no voy a recordarla.
Ella me pelea como mi hija. Bueno, Mercedes Arnaiz llegó, bueno. Llegamos a México en una gira con Cubana de Acero. Y Mercedes Arnaiz se vira en el aeropuerto, acabado de llegar a
México. Y ya hablaba español.
Me dice, Gilberto, por favor, ¿me alcanzas la valija? Digo, no, Mercedes, no.
Mercedes,
no.
México.
Estamos acabados de llegar. Espera por lo menos 2 o 3 días para que me diga que se te pegó el acento. Pero en el aeropuerto, Gilberto, pues por claro. Favor, ¿me alcanzas la valija?
Pues claro, manito. Pues sabes que me gusta mucho el pozole.
No, pero ya esos son los personajes que hacen los mexicanos.
¿La fresa?
No, los mexicanos. Los
¿y una española? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo tú crees que hablaría, que hablaría Rafael Arzola?
Yo tengo un técnico de aire acondicionado que vivió muchos años en España y otro plomero que vino, jovencito, pero se fue con 7 años a España y vino ahora desde allá, mulato. Y cuando lo oí hablar, venga tío, y yo dije, negro, ¿pero qué tú haces? ¿Tú eres gallego, de verdad?
Conocemos varios mulatos que hablan como españoles.
John Ryan Thomas, ¿tú conoces a Yayi?
Tú me estás preguntando por el Yayi, pero claro que lo conozco.
Lo que pasa es que Yayi y yo nacimos en el mismo barrio, yo tenemos sé. La misma edad y fuimos a la escuela juntos.
Y Yayi está hablando así, ¿no? Como...
Yayi es español.
¿Sabes que he nacido en Cuba, pero mi abuelo era asturiano?
¿Asturias?
Asturias, era mi abuelo, Asturias, de Campos de Cacé.
Sí, pero Asturias no habla así, así hablan los madrileños. Asturias se parece más a nosotros.
Que te digo que hablando. He nacido en Asturias, pero me han llevado a vivir a Madrid el resto de mi vida.
Ah, y ahí te quedaste.
Más o menos por ahí, ¿entiendes?
Asturias, si yo pudiera cantarte.
Bueno, y hablando de españoles, ¿quién tú crees que está de cumpleaños hoy?
¿Quién cumple año hoy? La reina de España. ¿No?
No. Tengo por aquí el dato, además me lo encontré así las efemérides y dije, tremendo, ¿no? Tremendo este hombre que... Nada, imagínate tú que este hombre, Martí, escribió de él, un hombre...
El apóstol de todos.
Y dijo, y no fue más grande cuando proclamó a su patria libre, sino cuando reunió a sus siervos y los llamó a sus brazos como hermanos. Eso dijo José Martí, de ese hombre que hoy estuviera cumpliendo años, un 18 de abril, nace en 1819. Año? Fue el líder independentista cubano, quien inició la guerra de los 10 años al levantarse en armas contra el gobierno de España el 10 de octubre de 1868 y dando a conocer su plan de lucha con el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, concediéndole la libertad a sus esclavos, invitándolos a unirse a la lucha anticolonialista. Fue mayor general del Ejército Libertador de Cuba y primer presidente de la República de Cuba en armas. Destituido como presidente en 1873, se instaló en San Lorenzo, la Sierra Maestra, donde en 1874 cae en desigual combate contra las tropas españolas. Estamos hablando de Carlos Manuel de Céspedes,
el padre de la patria. ¡Anda!
Y quien escribió La Bayamesa.
Con Fornari, sí señor. Hay una versioncita ahí.
Sí.
De Certeto, que estaba de lo más simpaticona, la habían buscado esta gente. Pero bueno, Viñoly se reniega. Sí, señor, eso no tiene discusión ninguna. Aunque lo buscó el padrino, pero el jefe es jefe. Uh-huh. Carlos Manuel de Céspedes. Qué maravilla.
¿Sabes que Carlos Manuel de Céspedes?
Óyela. Eso es, así es como se hizo eso.
Que luego los mismos militares cambiaron la letra para usarla como un himno para la guerra.
Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vienen.
Carlos Manuel de Céspedes, te digo algo.
Venga.
Se crió en el campo y durante su niñez recibió clases de gramática y latín. ¿Tú sabías que este hombre habló tantos idiomas como griego, latín, inglés y francés e italiano?
¿Griego?
Griego. Desde que era niño hablaba latín y griego.
Regresamos enseguida, ya no nos cortaron.
¿Qué te parece?
Nos cortaron.
Adalda y soy redactora en el Departamento de Noticias de Radio Martí. Bueno, la misión de Radio y Televisión Martí, en mi opinión, es importantísima. Nosotros somos los responsables de llevar información veraz y objetiva al pueblo cubano y pienso que esa es nuestra más importante misión, información es poder. Estoy llevando información al pueblo cubano que está tan desorientado en cuanto a lo que pasa dentro de la isla y en el mundo y eso me apasiona. Mi nombre es Adalda y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El Departamento de Estado resalta que Estados Unidos quiere una Cuba libre y democrática, pero no se siente optimista con el llamado traspaso del poder en la isla. Ahora desde Washington amplía la información Carmen María Rodríguez.
En el Departamento de Estado, Heather Nauert respondió a la pregunta de cómo ve Estados Unidos el traslado del mando presidencial en Cuba. Durante rueda de prensa, la también secretaria adjunta de Diplomacia Pública respondió: le hemos dado seguimiento a lo que ocurre en la Asamblea Nacional Cubana y vemos que esa no es una transición democrática, y cuando vemos que algo no es una transición democrática, nos preocupa.
We would like citizens to be able to have a say in their political outcomes, and this certainly does not seem like regular folks will have the same.
Nos gustaría que civiles tuvieran voz en los resultados políticos, y ciertamente que luce que el ciudadano no tendrá esa voz al no ser un proceso democrático.
We hope that Cuba's new president will listen to the Cuban people. We're not sure that that's going to happen. We would like a more free and democratic Cuba. We will be watching, but aren't overly optimistic because this isn't a democratic process.
Esperamos que el nuevo presidente cubano escuche al pueblo cubano, pero no estamos seguros que eso suceda. Deseamos ver a una Cuba libre y democrática, pero no estamos tan optimistas por esto no ser un proceso democrático. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El realizador de audiovisuales, Joel Alberto Romero, fue detenido, amenazado por la seguridad del Estado y advertido que no salga a las calles durante los siguientes días después que la Asamblea Nacional elija al sucesor de Raúl Castro. Así lo describió él a Radio Martí.
Bueno, en el día de ayer fui víctima de un secuestro por parte de la policía unisonada y por parte de la policía política del reino. Empujaron a mi suegra, invadieron mi domicilio sin ningún tipo de orden judicial. Me trasladaron hacia la unidad de Alamar 8 horas bajo amenaza para mí y para mis hermanos de lucha, especialmente para el periodista Lázaro de Uribe de Roca y para el señor Manuel Costa Morúa. Y también me transmitieron un mensaje para la oposición en Cuba, que si mi hermano de lucha salía a la calle el día de 19, que el cambio del presidente lo iban a meter preso. Y están violando todo el derecho de todos los cubanos. O me hicieron una advertencia en la unidad donde me negué a firmar. Con puño y letra yo le puse en la hoja que yo no estoy de acuerdo con esa ley por la razón que pertenezco al activismo de derechos humanos en Cuba.
La ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, falleció a los 92 años de edad, según informó un portavoz de la familia el martes. La señora Bush fue la única, o la primera dama única, que estuvo en las tomas de posesión presidencial de su esposo George H.W. Bush y también de su hijo George W. Bush. Se casaron en 1945, hace más de 73 años, más tiempo que cualquier otra pareja presidencial en la historia de Estados Unidos. Tuvieron 6 hijos, entre ellos el ex gobernador de la Florida y aspirante presidencial Jeb Bush. La amabilidad y la falta de pretensión de la señora Bush por momentos la volvieron más popular que su esposo. Y el político izquierdista Andrés Manuel López Obrador lidera la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del 1 de julio en México, según indica una nueva encuesta. De acuerdo al sondeo del diario Reforma, López Obrador tiene el apoyo del 48% de los entrevistados y su rival más cercano, Ricardo Anaya, cuenta con solamente el 26% de las preferencias. La encuesta se realizó del 12 al 15 de abril y tiene un margen de error de 3.7%. Centenares de médicos, enfermeras y pacientes salieron a protestar en Caracas y otras ciudades de Venezuela en rechazo a la crisis que enfrenta el sector de la salud y también la severa escasez de medicinas e insumos que padece el país. Entre pancartas en las que se leía "No más muertes, medicamentos ya", médicos, enfermeras y pacientes bloquearon algunas vías y se apostaron a las puertas de los principales hospitales públicos de la capital para exigir al presidente Nicolás Maduro mejoras salariales. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo. Buenos días.
la valla mesa. Tristes recuerdos de tradición.
A pesar de que nuestro ingeniero de sonido, que sí, tiene un programa que los sábados y los domingos extiende este, que se llama Interferencia, a las 2 de la tarde y las 10 de la noche, se quedó dormido durante tu intervención. Espero que despierte ahora.
Claro, pero no es problema por mi intervención. El único problema del dormir es que él no duerme de noche. Porque las personas mayores le cuesta mucho trabajo dormir de noche. No,
pero ¿cómo de noche? Si él es un muchachito.
Claro, no, ¿verdad? Que es este. Y este es porque come demasiado y no puede dormir de madrugada. Entonces se duerme aquí en el estudio.
Él es mucho más joven que el novio de la... de esta muchacha que le gustan la gente joven. Dale, que me venías ahora, me dijiste que tenías chisme de Carlos Manuel de Céspedes.
Claro, tú sabes que Carlos Manuel de Céspedes se casó, y así lo leí, con su doble prima.
¿Con su doble?
Su doble prima hermana. No sé, para mí que era prima, dos veces prima, por mamá y papá, no sé.
Bueno, hay gente que, hay gente que son...
sí.
No sé.
Con María del Carmen Céspedes y del Castillo. Pero además, cuando enviudó de ella, ella fue la madre de sus hijos, pero cuando enviudó de ella, se casa con Candelaria Acosta Fontainé, que era una joven mestiza. ¿De quién tú crees que era hija? La segunda esposa de Carlos Manuel. De su mayoral de la finca La de Majagua. Al viejo le gustaba.
Mulata, ¿no? Si de eso hemos hablado en varias ocasiones. Uno de los inventos mejores que tienen los gallegos.
¿Qué te parece?
Precisamente...
Pero además te tengo que decir más.
Venga.
Carlos Manuel de Céspedes era escritor. Escribió una comedia llamada...
Es que me dejaste loco con eso, que hablaba griego, latín, francés.
Italiano, francés.
¿Y qué escribió? ¿Qué una...?
Escribió una comedia que se llamaba Las Dos Dianas. Se llama Las Dos Dianas.
¿Una comedia?
Así mismo. Yo me quedé fría. ¿No?
Carlos Manuel de Céspedes, comediógrafo.
Era eso tremendo, quiero decir.
¿Qué clase de tipo?
Era
tú.
Tremendo. Es muy linda leer la biografía de Carlos Manuel de Céspedes.
Las biografías en general, mi apóstol, sí, el farología del resto de la gente, le gustaba leer mucho biografías. Y una vez yo estuve en México y le traje un libro de algo de eso, que eran extractadas, porque tampoco es que, tú sabes, para que no... Como decía mi partner, que decía, eso es muy largo. Yo no puedo leer eso porque eso es muy largo. Te tengo a alguien en línea telefónica que te quiere saludar.
Adelante, aquí estoy.
Pero háblale, dile buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días.
Hello, buenos días, ¿Yudí?
Muy buenos días, ¿quién me habla?
Bueno, mi nombre es Michael Perdomo, yo soy cubano de Cienfuegos.
Hola, Michael. ¿Y tu nombre se escribe así, Michael?
Michael Perdón, exactamente.
Encantada de conocerte, mi amor, de saludarte.
No, el placer es todo mío, el gusto es mío en saludarte. Tú sabes que admiro tu trabajo. No sé, estoy muy nervioso por hablar con usted y en verdad me siento muy bien en saludarla.
Pues no tienes que estar nervioso, porque soy de carne y hueso igual que tú, porque me encanta hablar con la gente de mi tierra, porque además, ningún violín, Viñoli, ningún violín, esto no es violín. Después por privado te doy mi número de teléfono, me encantaría que un día me visitaras en casa y nada, y vamos a estar en contacto, me encanta, nada, aquí estoy
Michael, ¿y dónde
experimentando en una nueva etapa de mi carrera, en una nueva etapa de mi vida, y para mí es un privilegio, sobre todo, hacerlo al lado de Gilbert, que fue una de las personas que más me apoyó cuando yo llegué a la ciudad de Miami. Siempre lo digo, de verdad que lo digo de todo corazón, y él lo sabe. Y además, estar en la radio es maravilloso, y qué más que hablarle a ustedes los cubanos, así que es una nueva oportunidad, poquito a poco.
¿Dónde estás, Michael?
Ahora mismo estoy aquí, yo estoy aquí en New Jersey,
vive en New Jersey.
Yo estoy loca por ir a New Jersey.
¿No
sabes? No, yo estuve en New Jersey, pero la gente me escribe mucho que quiere que Magdalena La Pelúa vaya a New Jersey. Y hay lugares súper lindos en Nueva York y New Jersey. Yo digo, bueno, que alguien me invite, que me busquen un productor que quiera llevarme, y con mucho gusto voy a New Jersey. Quiero decirte que estuve en New Jersey con mi amigo Eddie Calderón. Fue la primera vez que visité Nueva York, fue tremendo, y quien me pasó manejando su carro fue José Alberto el Canario.
¡No!
Sí, y entré a New Jersey en la madrugada, es decir, eran como la 1 de la mañana, cuando por primera vez atravieso el túnel de Nueva York a New Jersey, que llegó un momento, porque no sé qué me pasa, Gilbert, después que yo cumplí los 40, como que no puedo estar muy trancada en dentro de elevadores.
¿Claustrofobia?
Me empieza a entrar una claustrofobia. Yo decía, y lo único que decía, ay, Judy, estás llegando a New Jersey, no hagas eso, estás llegando a New Jersey. Porque si de algo, si algún recuerdo lindo tengo yo, era cuando la gente venía de la Yuma. ¿Tú te acuerdas de aquellos cubanos que regresaban con aquellos abrigos y decían, yo vivo en New Jersey?
La primera vez que yo fui a Nueva York, que crucé el túnel y entré en Manhattan,
me dije, moría por
¿cómo
llegar?
Hay técnicos extranjeros aquí. Había una cantidad de carros parqueados donde quiera. Yo dije, hay técnicos.
Pues, Michael, un gusto saludarte, mi amor.
Mira, fue un gusto y bueno, y sigue adelante con tu carrera y cuenta con mi apoyo y con el apoyo de todos los cubanos aquí en New Jersey.
Bravo, Michael, gracias, un abrazo y un bueno, beso a New Jersey, a todos los cubanos.
También,
dale. Oye, no te preocupes, yo no tengo problema, yo estoy bien, yo estoy contentísimo aunque Judy esté aquí y me encanta de poder compartir con ella y me encanta que ustedes las quieran. Hoy de consorte, no me vas a poner ese saxofón ni amo, yo no va. No, ese productor este que.
Muchas gracias.
Dale. Cuídese mucho.
Día.
Un abrazo
gracias
grande.
Gracias por tu cariño.
Gracias. Un saludo para la gente de Cruces, Cienfuegos y para la gente de la ciudad de Cienfuegos.
Qué rico. Tengo un socio, Nelson, allá que nos escribe siempre desde allá, desde Cienfuegos. Un abrazo grande, hermano. Dice el doctor Nelson Ganduya Díaz.
Dígame.
Ahora todo el mundo está poniendo todos los apellidos, eso me gusta. Eso bueno, es. Nelson lo hacía siempre. Sí. Un saludo, Gilberto, para los oyentes, para nuestra querida Magdalena y para todos los que conformamos esta gran familia. Ya hoy comenzaron las falsas elecciones en Cuba. Vamos a ver a Suseli, ¿dónde va a parar? La que le gusta a los Yuma. A lo mejor nos la encontramos en las playas de Varadero, ejerciendo el trabajo que mejor le queda y que sabe hacer. Mariela. No me hace caso, Mariela. Bueno, no importa. Otra cosa, a los que viven en Camagüey le dicen camagüeyano, a los de La Habana, habanero, a los de Cienfuegos, cienfueguero. ¿Y cómo le dicen a los que viven en Boyomanso?
Boyemancino,
¿no?
Boyemancino. Ah,
mira,
bueno,
Boyemancino me gusta más. Gilberto, ¿por qué hoy no despides el programa con la canción Abajo Quien Tú Sabes? Saludos, Nelson. Nelson, mira, lo pondremos a bueno.
Bueno, a petición, ya sabes que nuestro oyente, sí. Nelson, quiere que despedir Nelson este programa con esa canción. Así que miren la hora que es, empiecen a buscarla desde ahora.
Boyomanciero.
Un saludo grande, Nelson.
Bueno, ha escrito nada más y nada menos y te lo quiero presentar porque él no llama, pero escribe de vez en cuando. Y cuando escribe siempre es preciso, no anda dando muchas vueltas ni nada de eso. El presidente del revoltivo. Dice, good morning. Con esta joya en el show, things rock. Adiós, the president. Ya. Con esta joya en el show, esto es las cosas revientan. Ahora es cuando hay, no cuando tú decías. ¿Qué te parece?
Muchas gracias.
Leonid Carbonell, nuestro hermano de Ciego de Ávila, el avileño, como dices tú. Aquí estamos en sintonía con el revoltillo. Gilbert, pienso que toda la payasada que está sucediendo aquí hoy en Cuba sobre la sucesión corrupta es como el refrán, el mismo collar con diferente perro.
Ay, Dios mío.
El mismo collar con diferente, no es el mismo perro con diferente collar.
Es como una incertidumbre, me imagino que no tienen ni idea, ¿no? Se rumora muchísimo que esta foto que salió de Díaz-Canel con la esposa votando, esto nunca se había visto.
Sí.
¿Cuándo tú has visto una foto de Fidel saliendo con la enana pelúa esta que es la mujer de
no,
la mujer
no, no,
de él?
Con la esposa no.
Votan nunca. Raúl con
pero
esta muchacha que se dice que es su mujer, la periodista. Nada, ¿por qué salió Díaz Canel, esa foto?
Porque se quieren parecer ahora
al
los presidente
príncipes.
De los Estados Unidos.
No, y a los príncipes.
Y a los príncipes.
Y a los reyes de España. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tú crees, Gilbert? ¿Que venga por ahí la cosa o tú crees que están tratando
de...? Tú sabes
de...
que a mí me interesa más Maylene, Leonín, toda esta gente, que realmente toda esa gente. Porque es que eso es musical, como dicen los guapos en Cuba. Es un musical. Sabemos que eso es lo mismo de lo mismo.
Claro.
¿Para qué vamos a discutir y para qué vamos a perder tiempo? Saludos a todos los cubanos que están regados por el mundo como
cristal de parabrisas. Dejémoslo ahí de tarea.
Hibbe, Morel no se habrá reencarnado. No, en Judy no. Hablando de historia, los quiere mucho. Bukur, José Coto dice, un abrazo, mi hermano, un beso para la dama. Gilbert, los zombies que llevaron a la cumbre los tuvieron que trancar 3 meses antes de la cumbre para alimentarlos y así poder vocear, ya que el combustible que les proporciona la libreta de racionamiento no les da ni para hablar alto.
¡Fidel, hermano, te ganó! Fidel te ganó. Eso me, se me quedó aquí. Eso yo decía, grande. ¿Le ganó en qué?
¿A qué le ganó?
¿En qué ganó? Y se murió primero que todos nosotros.
Hermano, quiero que le den un aplauso a Da Rosa por ser la primera en escribirle al niño. Saludo para todos los que nos escuchan, en especial a los revoltilleros, José Cotto. Te explico, José Cotto es lo de que te estaba contando ayer que no sabías tú y quiero ponértelo al tanto. Es un niño que en un hospital cogió una bacteria muy mala. Pero esa bacteria, Bocura estuvo buscando, hay 7 colirios diferentes para 7 bacterias diferentes. O sea que hay que, okay, que uno tiene que usar exactamente lo que lleva la bacteria, porque si no, es complicado. Y entonces ha sido la conexión. Y una de nuestras oyentes, Ada, que está allá también, ya se comunicó con ellos para ayudarlo en lo que puede. Dice Randy Ortiz, yo también me pongo nervioso cuando escucho la voz de ella. Este es el boricua de New Jersey. Lo que tiene en New Jersey es un pueblo, mami.
Bueno, al que le tocó, le tocó.
Al que le tocó, le tocó. Yo nunca he podido disfrutar de eso. Off Brower es hasta donde he llegado, según Mike. Off Brower, ni siquiera en el downtown de Brower. Judith, estoy de acuerdo contigo. Gilbert es muy buen hermano y un gran cubano. Te lo digo yo, que me siento muy orgulloso de ser su hermano, Leonid. Escribió otra vez.
Era tú, ya tú sabes.
No sé si te estuve preguntando si lo sabías, no sé si Viñoles lo sabe también. Vamos a poner un poquito de música para ponerle color a esto. 56 años cumple un músico y cantante estadounidense que es la actual voz solista de un grupo que a nosotros los pepillos en aquella época nos encantaba mucho. Y nació en Hawthorne,
California.
Yes. Dice Judy, nací en California. Dice, sí, pero ¿en qué ciudad? Dice, no, está loco, yo no voy a decir eso. Comenzó su carrera como vocalista de estudio en el 1984, con Robert Sarzo y Tony Cavazzo, la banda de hard rock Hurricane, que disfrutó cierto éxito comercial entre los años 80 y 90. Publicaron 3 álbumes y cuando su sello discográfico quebró en el 91, se separaron. Su nombre es Kelly Hansen y es el actual voz solista del grupo Fringer. Wanna know what love is? I want you to show me. Wanna feel what love is? I know you can show me. Boy, Foreigner. Good, good. Viste, Michael siempre me pone Foreigner. Y la ciudad esta en California se llama Hawthorne. ¿Eh? Yo he mejorado mucho. Yo he mejorado, que te cuento.
¿Tú dice. Crees que yo mejore?
Sí, claro que sí. Claro. Oye, yo era un
Estoy
caso.
Estoy empezando.
Yo era un caso perdido.
En un par de 25 años usted se nivela.
En un par de 25 años nos anivelamos.
Está bien. Oye, si yo logro estar aquí 25 años, habrá valido la pena.
¿Quién te pondrán cuando yo parte?
A cualquiera que venga de invitado aquí.
Si la muerte. Si la. Sí. A Mike le encanta oírte cantar inglés. Canta.
Dale, voy.
Zombie.
Esta cubana ha sobrevivido 22 años en esta tierra de libertad, diciendo solamente cleaner the apartment, open the door o me tiro por la window.
Por lo menos Mikey tiene voz. Sí, porque yo lo hago de miembro.
No hace un zombie. Como zombie. Le gusta a mi hijo Matthew dibujar zombies. Por eso es que yo incluyo la palabra zombie.
Tiene su problema entonces también. Uh-huh. Yo conozco más. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto es derecho ajeno. Al derecho ajeno es la paz. El régimen castrista ni respeta ni conoce de derechos. Solo el que impone la fuerza, libertad para Cuba. Libertad y vida, no más totalitarismo en Cuba. Damaso Alberto y los opositores de San Andrés. El cubano de Finlandia siempre empieza de una manera muy particular, Judy. Uh-huh. ¿Tú sabes cómo empiezan los emails de él?
Como dice para ti.
¿Qué vuelta, Jibbe?
está bueno. ¿Verdad? Me encanta, desde me encanta eso. Me
desde
encanta.
Finlandia. ¿Te imaginas qué dirán los finlandeses cuando lo escuchan decir ¡qué vuelta! ¡Trojotos! Los nombres de esos finlandeses.
Aquí tenemos a Jorge Luis Suárez Gilbert Jr., que te manda un saludo. Está también Ricky Orama. Dice Safari. A esta hora Safari. Están diciendo Safari, dice, lo de dice, la ropa de Safari.
Dice el diablo que los finlandeses dicen del cubano de Finlandia lo mismo que dicen los gringos cuando te escuchan a ti cantar.
¿Qué dice?
En inglés.
Sí.
Cualquier barbaridad. Qué vuelta. Pero hoy escuché a Magdalena al comienzo del programa mencionando un pilón de pueblitos de Cuba. Se ve que a ella la Coca-Cola del olvido o le ha hecho efecto.
¿Por qué?
No le ha hecho efecto.
No.
Oye, tú sabes que el reloj ese encima de la mesa me tiene nervioso. Parece una bomba de esa que sale en la película. Saludo al DJ y al castigador de Oaxacones.
Ay, chico, este era el reloj de mi padre que por muchos años tuvo este reloj en su...
Yo recuerdo cómo sonaba.
Al lado de su cama. Y quieres que te diga algo. Yo recogí las cosas cuando mi padre falleció. Me enviaron todas estas cositas de mi padre. Y yo decía, ay, que funcione, que funcione. Y puedes creer, Gilberto Reyes, y lo confieso. Al año de mi padre fallecer, el día que mi padre fallece, fue un 7 de marzo. Suena este despertador en el closet donde estaba metido de una manera que nunca más ha vuelto a sonar.
Ya me da pánico.
Dime algo. Aquí está pánico. Enrique González con nosotros, dando luz.
Pero no lo pateé de esa
no,
manera.
No, papi le gustaba, a papi le gustaba que lo trataran así. A mi padre le gustaba.
Saludos al DJ y al castigador de Oaxacones que está fosforescente hoy. Clarita, déjame verlo. Fosforescente. Ah, sí, ya, verdad que sí. Mira, yo no me había dado cuenta.
Dice Dani el Rojo manda, que el Granma que es tremendo pan con tomate. Ah, ese que hiciste.
Es el de pan con tomate. ¿Tú no conoces a Dani Rojo?
No, no.
Deja que venga Dani Rojo, porque él cuando viene a Miami siempre pasa por acá.
Ay, pues me encantaría.
Él, no, te va, dice. Doble recarga hay en Cuayama, así que todos los apadrifonadores contáctense conmigo, porque con nosotros aquí, porque hay doble recarga. Cuba ya me tiene doble recarga para los hermanos allá en Cuba.
Jordani Oliva nos está saludando y me escribe. ¿Qué pasó?
Randy es boricua.
¿Qué dice?
¡Ea, rayo, santo padre celestial, que vos tiene esa mujer! ¡Ay, santo padre!
¡Ese es boricua, puro!
Él es boricua, claro, Randy. Claro. Dice Randy, me
¡eso! ¡Siempre seré boricua!
Dice, me refería a su voz de canto, me dan ganas de llorar.
Boricua soy. Randy, eso, un sí, beso.
Ya, eso es especial para él, ¿no? Bueno, no quisiste poner esto, pero Mike Vickers, yo digo a los apellidos cuando y el nombre cuando no lo conozco, y el productor siempre lo busca, y cuando oigo la canción me doy cuenta que
claro,
sí lo conozco.
Sí lo conoce. A mí me pasa mucho.
Hoy cumple 78 años Mike Vickers, es un músico y compositor británico, formó parte en una primera época de Manfred Mann, tocando la guitarra, el saxofón y la flauta. Este solo de flauta lo conocemos todos en esa canción que se llama Without You es...
Sin ti, ¿no?
Sin ti. ¿Sabes que él fue el que dirigió la orquesta y acompañó a los Beatles en la grabación en vivo de All You Need Is Love? Michael no le gustan los Beatles, pero bueno. Que se retransmitió a todo el mundo inaugurando las conexiones por satélite. Él estaba, pero al final se dio cuenta de que hay que hacer un show con Gilberto en Radio Martí y se dedicó a hacer jingles de televisión.
I ain't got no money. I can't find no work. I could have been a good man.
Y sin ti amanece hoy la nación, Estados Unidos.
Sí, qué cosa más.
Con la noticia, la triste noticia de la muerte de la ex primera dama, Barbara Bush, que fallece a los 92 años, y su hijo en una de George W. Bush, en una de sus declaraciones dice... fue una mujer de mucha luz, tanto para el mundo como para nuestra familia. Estoy en paz y me siento tranquilo de que haber tenido una madre 92 años.
Es increíble la influencia que han tenido algunas primeras damas, pero en el caso de Bárbara, fue muy, era muy, dicen que el
fue muy humanitaria.
Bárbara siempre le preguntaba.
Defendió defendió muchísimo el tema del analfabetismo. Se movía mucho con este tema, con trabajos comunitarios. Madre de 5 hijos, perdió a su 2ª hija a los 3 años con leucemia. Y luego vinieron sus 3 hijos después. Y esa etapa de la vida de ella fue muy fuerte para ella, y fue cuando más se aferra su hijo Bush se aferra a ella. Y estaba leyendo una anécdota que
me hablaste de una cosa curiosa de sí. Ella. Me dijiste algo de ella que era curioso, que era la única mujer.
Fue la única mujer en los Estados Unidos hasta este momento que fue esposa y madre de 2 presidentes de los Estados Unidos.
Ya, qué cosa, ¿no?
Uh-huh.
Qué maravilla.
¿Te imaginas la vida que le tocó a ella?
Bueno, incluso, y uno de sus hijos además fue gobernador de Florida.
Uh-huh, así mismo.
Y, sí. O sea, es además de tener 2, un gobernador además.
Y como madre, estuve leyendo una anécdota, cuando ella pierde a esta niña a los 3 años, que estaba George W. Bush ya más grandecito que la niña, él se aferra a su madre de una manera tremenda, que solamente dice ella, siempre narraba, que él jugaba con ella. Hasta que un día se dio cuenta, porque un amiguito lo llama a él y le dice, George, ven a jugar con nosotros. Y él le dice, no puedo, yo siempre juego con mi madre, no la quiero dejar sola. Y fue donde ella entendió que su hijo jugaba todo el tiempo con ella por no dejarla sola, por la pérdida de esta niña.
¡Qué entonces, cosa más grande!
Entonces, sí. Ahí a partir de ese día dijo, vamos, échate
vamos.
A andar solito, que mamá está bien.
Vamos, también nos toca irnos
ya
nos a nosotros.
Toca irnos.
Y por supuesto que, como dice Celia, que había escrito ayer que no oía, dice hoy en total sintonía, Nelson Gandulla, para ti y para todos los cubanos que quieren esto. Oye esto, que tú no lo has
ahí
oído.
Ahí está.
Vaya.
¡Ay! ¡Arremanga la repuja!
Como le gusta.
¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el pescado? ¿Dónde está el jamón? ¿Y el cerdo asado? ¿Dónde se metió la harina lacteada? Hace tiempo no veo leche condensada. ¿Dónde está la malta? ¿Dónde está el atún? ¿Dónde está el queso? Que no lo he visto aún. ¿Dónde está el chorizo y la mantequilla? ¿Dónde está la leche, el café y la natilla? Yo pensé que era pan y me dieron casabe. Abajo quien tú sabes. Yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo quien tú sabes. Vence de mola, vence de jarabe. Abajo quien tú sabes. Que viene llegando, todo el mundo lo sabe.
Hey.
Abajo quien tú sabes.
Que no se cae. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.